Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos a La Mañana de Federico aquí en el radio. En este lunes 3 de agosto, primer día laborable de este mes, que lo cierto es que es un mes que no tiene mucho, ya lo saben ustedes, de laborable. Ya saben que es el mes por antonomasia vacacional y permítanme que ya de antemano les agradezca por acompañarnos, por escucharnos y por estar al otro lado. Lo hacemos como, por supuesto, cada día, lo hacemos especialmente en este mes de agosto, pero lo hacemos ahora más si cabe en el coronavirus, cuando la distancia social se mantiene. Lo hago, por supuesto, en mi nombre, pero también en nombre de ese grandísimo equipo que se va a quedar aquí de guardia, acompañándoles también a todos ustedes, voces que ustedes van a conocer. Y será muy difícil, ya les aseguro, que nos vamos a aburrir en algún momento en este mes de agosto, porque el día a día, y esto sí que es una desgracia, está repleto de noticias funestas, de rebrotes que tenemos y que, por supuesto, debemos conocer todos nosotros. Y como el saber no ocupa lugar, esto ya lo saben todos ustedes y ya nos conocen de sobra, saben que lo primero que solemos hacer a primerísima hora es actualizar la información del tiempo en una jornada totalmente calurosa, no puede ser menos, es 3 de agosto, ¿qué quieren ustedes, señores? Hará calor, mucho calor en el este de Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Se esperan, eso sí, algunos chubascos aislados. Descenso de las temperaturas en el este y en el sur de la península y en Baleares. A esta hora aquí, concretamente, en la Comunidad Madrileña, en el centro peninsular, tenemos 23 grados. Esto es al menos lo que marcan los termómetros de nuestros estudios y hoy vamos a camino de superar los 35 máxima que hoy se va a registrar en tierras andaluzas, concretamente y en particular en Córdoba, con 39 grados y la mínima estará puesto en León con 11 grados. Con 11 grados, se lo acaba de contar nuestra compañera Rocío Regidor, noche negra, muy negra en la Comunidad de Madrid. Seguimos muy pendientes de ese incendio forestal declarado en el municipio madrileño de Robledo de Chavela y que amenaza también a la población colindante, a la población de Zarzalejos. Ahora mismo nos dicen los efectivos de los bomberos, de las dotaciones de bomberos que están allí, que sigue activo este brote y la UME ya se ha unido además en las últimas horas a esas tareas de extinción de las llamas que se originaron por un accidente de moto. Como les decimos, seguiremos muy pendiente y por supuesto que se lo iremos contando. Es lunes, es 3 de agosto, pero con los contagios del coronavirus creciendo prácticamente a la misma velocidad que durante el mes de mayo, muchos de ustedes, a buen seguro, estarán a esta hora cruzando los dedos para la que la localidad, el destino que hayan ustedes elegido para descansar estos días esté libre de coronavirus o al menos haya pocos casos. Lamentablemente, esto ya lo saben, puede cambiar en horas, en días. Este será un mes de agosto del todo atípico porque este virus, ya lo saben, nos han dicho desde el primer momento que es un virus muy viajero, pero lamentablemente no se ha ido de vacaciones. Va a estar este mes de agosto, va a estar en septiembre y veremos a ver lo que nos espera en ese crudo otoño. Los casos, como saben, siguen totalmente disparados, el triple, según nos cuentan, en estos últimos 15 días. Ya son 500 los brotes activos, lamentablemente a falta de los datos que suministra el Ministerio de Sanidad, que ya lo saben, el fin de semana se toma vacaciones, no trabaja, sí que contamos con los que aportan las comunidades autónomas. Cataluña y Aragón son las comunidades autónomas ahora mismo que más preocupan. 1.444 casos los confirmados en las últimas horas en Cataluña, y Aragón mantiene 89 brotes activos. También, por supuesto, en Castilla y León, mis paisanos, los iscarienses y los pedrajeros, a los cuales no podía ser de otra manera, les mando un efectuosísimo saludo. Si han despertado o estarán ahora mismo en vía de ellos, por segundo día consecutivo confinados. Como les digo, España sigue liderando el ranking negativamente de contagios entre los países que más sufrieron durante ese primer semestre del año, pendientes como estamos de la rama sanitaria, pero sin dejar de mirar con el otro ojo a esa vertiente económica que sigue preocupando, porque somos un país cuya principal industria, ya lo saben, es nuestro turismo, el 13% de nuestro Producto Interior Bruto. Las consecuencias de la decisión del gobierno de Boris Johnson, el gobierno británico, de fijar esa cuarentena a los que lleguen al país procedentes precisamente del nuestro, de España, está dejando imágenes insólitas, las que se repiten en los últimos días en las playas, playas a medio gas, playas prácticamente vacías. ¿Y qué hace mientras tanto nuestro gobierno, más allá de proclamar insistentemente que somos un destino seguro?
Hay que cumplir las medidas y si se cumplen, España es un destino seguro.
España es un destino seguro, que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios que hay en Europa.
Bueno, ya lo saben, no hay precedentes de un desplome tan brutal de nuestra economía, y el único salvavidas al que parece aferrarse este gobierno es esa inyección europea anunciada, esos 140.000 millones de euros, cuantioso pastel, sin duda no tanto como pronosticó el otro día erróneamente ese supuesto doctor en economía como es el señor Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, pero sin duda esa inyección europea totalmente necesaria con la que está cayendo ahora mismo y condición sine qua non para que España reciba ese dinero son los presupuestos generales del Estado, aún pendientes de aprobar. De eso van a hablar hoy a buen seguro una delegación de Ciudadanos que va a estar capitaneada por el portavoz, por Edmundo Val, con la vicepresidenta Carmen Calvo en el Palacio de la Moncloa. En teoría, sobre la mesa iban a hablar miembros del gobierno con miembros de Ciudadanos del COVID, de esos rebrotes que preocupan a media España, pero el asunto a lidiar seguramente también está el apoyo de las cuentas públicas en el horizonte. En Podemos no ha sentado nada bien, todo lo contrario, ese cónclave que se va a celebrar hoy a las 11 de la mañana en Moncloa, porque vía Twitter Irene Montero, la portavoz de Unidas Podemos, dice que Ciudadanos les ha vetado, que se sienten prácticamente ninguneados, que los Dinés Arrimadas se habrían negado a que en ese encuentro de hoy participen representantes de Unidas Podemos, y por supuesto esto es motivo de disgusto para los de Unidas Podemos, siendo como son miembros del gobierno de coalición. La realidad es que es el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, quien va a decidir en última instancia quién y cuánto se destina a cada comunidad autonómica de ese cuantioso fondo europeo, y si nos atenemos, por supuesto, a los precedentes, no debemos albergar muchas esperanzas de que ese reparto no se haga totalmente discrecional, que sea para cambiar cromos de cara a la aprobación, como decimos, de esas cuentas públicas, o necesidades particulares, o mejor dicho, partidistas del propio presidente del gobierno. Ahora sabemos que ese presunto comité de expertos, el que tenía que decidir cuáles comunidades autónomas pasaban de fase, decidir esa desescalada totalmente a la carta, no era tal, que no existió de hecho jamás. Y como Sánchez no entiende de límites, quizá ahora nos sorprenda al presidente del gobierno con un comité de expertos, en este caso económicos, que supuestamente nos diga que Madrid, quizá Galicia, quizá Castilla y León, todas ellas ya lo saben, de qué signo partido están presididas, deban tener que aguantarse con unas migajas de ese fondo europeo, porque otros, pensemos quizá en País Vasco, en Cataluña o comunidades autónomas socialistas, tengan un carné de afiliación mucho más interesante para el presidente del gobierno. Ciudadanos, por cierto, que en las últimas horas alzaba la voz ante lo que considera un auténtico cambalache, y es que hemos sabido, ayer lo desvelaba el periódico El Diario El Mundo, que el presidente del gobierno, que el señor Sánchez, y Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, estarían a punto de cerrar esos últimos flecos de un pacto totalmente secreto, que habrían llevado totalmente secreto, para renovar el Poder Judicial, concretamente el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular reclamaría 10 consejeros para ellos, para su partido, y otros 10 para los socialistas, y pretenden que los nombrados tengan un perfil técnico y cualificado. Bueno, por su parte, el PSOE pide 11 consejeros, porque cederían 2 a sus socios de gobierno, a Podemos, y 1 al PNV, que ya saben que le tiene que devolver ese favor. Y es que Urkullu finalmente asistió a ese conclave en San Millán de la Cogolla. No es el mejor momento, sin duda, para que el señor Casado olvide una de sus promesas, una de las promesas con las que se presentó, de hecho, a liderar el Partido Popular, como era despolitizar la justicia española y reformar el Consejo General del Poder Judicial.
Mientras Sánchez está negociando con Junqueras la investidura, ahora pretende negociar con nosotros el Consejo General del Poder Judicial para que lo pongan en la calle, y no. Nosotros hemos recurrido al Supremo para que Junqueras siga en la cárcel. Y además, nunca vamos a aceptar una negociación contra las sentencias del Tribunal Supremo, que es lo que ahora pretende también el Partido Socialista en Estrasburgo.
Bueno, qué lejos, ¿verdad? Suenan ya estos flecos. Bueno, pues este sonido del señor Pablo Casado es de tan solo hace unos meses, el mes de enero, y que no parece aplicar ahora esa misma regla. Decía que no ha elegido un buen momento, sin duda, para hacer esta negociación. Toda vez, ya saben, que Vox anunciaba la semana pasada, bombo y platillo, una moción de censura. En todo caso, será en el mes de septiembre. A nadie de este gobierno, de este equipo ministerial, ni siquiera tampoco a la propia Adriana Lastra, se le escapa que esa moción de censura anunciada por el señor Santiago Abascal, a quien mete presión, no es al presidente del gobierno, al señor Sánchez, sino realmente es a Casado. En estos mismos micrófonos, el portavoz Espinosa de los Monteros explicaba los términos de esta moción para la que el Partido Popular ya ha anunciado en boca de Javier Maroto que no la van a apoyar.
Precisamente, contra un gobierno tan nefasto, pues hay que oponerse con más ganas y con más garra que otros que parece que están muy contentos en un consenso socialdemócrata y que no quieren cambiar las cosas. Oiga, mire, yo no tengo la culpa de que otros no quieran cambiar. Nosotros vamos a intentar. Usted no se quiere unir, usted no quiere intentar cambiar esto. Usted tendrá que explicárselo a sus electores. Nosotros vamos a seguir trabajando pese a todo para intentar conseguirlo. Lo que sí creo es que hay partidos donde las cosas pues quizá no las tienen tan claras.
Santiago Abascal tiene perfectamente claro que la moción de censura está fracasada antes de anunciarla. Así de claro lo digo. Cuando estaba pensando en su escaño, que después de sus vacaciones, al mes, cuando vuelva, va a presentar la moción de censura, cuando lo contó ya sabía que eso estaba fracasado.
Bueno, todos lo tienen meridianamente claro. Lo que está claro es que nos vamos a tener a los hechos, y los hechos parecen, son rotundos. De todas maneras, veremos a ver lo que sucede en los próximos días, a ver si tenemos ocasión de preguntárselo a algún portavoz del Partido Popular para que efectivamente nos confirme este extremo. Si es verdad que ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, con el Gobierno, en este caso, para renovar el Consejo General del Poder Judicial y quedarse con 10 asientos de ese ansiado órgano de los jueces. Son las 7 y 13 minutos de la mañana, son las 6 y 13 minutos. Aquellos que nos están escuchando ahora mismo en las Islas Canarias, son más noticias las que les tenemos que contar a esta hora del día, y lo hacen mis compañeras Silvia Ribeiro y Cristina Vega. Y vamos a comenzar este repaso con esos rebrotes. Ya saben, lo dijo la vicepresidenta Carmen Calvo, que hay rebrotes porque tiene que haberlos, porque estamos en una pandemia mundial y tiene que haber rebrotes. Empezamos ahora mismo por los que más preocupan y nos vamos a ir hasta Cataluña y hasta Aragón. Silvia.
Son las dos regiones que más preocupan desde el inicio de los rebrotes y las que más casos siguen registrando. Cataluña ha contabilizado en las últimas 24 horas 1.444 positivos y ningún fallecido. Sin embargo, sí ha aumentado la cifra de ingresados en 40 personas y también el número de pacientes por coronavirus en las UCIs catalanas, que son ya 100 en la actualidad. Además, desde la Generalidad ponen el foco en Sabadell y piden a los vecinos de la localidad que extremen la precaución ante el aumento de los casos en la localidad.
La situación también sigue siendo complicada en Aragón. Allí el número de casos se eleva hasta los 1.269, la mitad de ellos confirmados en los últimos días tras varias jornadas sin notificar los casos analizados. Los laboratorios autonómicos están atascados, según reconoce el gobierno de Javier Lambán. También los rastreadores están desbordados de trabajo. La región registra la peor tasa de contagios y de hospitalizaciones de toda España. Muchos de los focos detectados, sobre todo en comunidades como la valenciana, se han dado entre gente joven. A pesar de las evidencias, el presidente Ximo Puig y el ministro Salvador Illa piden no estigmatizar al colectivo.
No coincido con las personas que están mirando permanentemente a los jóvenes como si fueran el problema. Y nosotros vamos a hacer una alianza efectiva con los jóvenes en distintos ámbitos para conseguir que sean ellos los que definitivamente nos ayuden a juntos vencer la pandemia. Se lo debemos a ellos, se lo debemos a las personas mayores que ya no están.
La diversión sí, divertirse de forma segura también. Este es el llamamiento que hacemos a los jóvenes. Hay muchos brotes, porcentaje muy alto, que está ligado al ocio nocturno. Muchos brotes vemos que provienen de ocio nocturno o de entornos familiares, donde nos sentimos más seguros, más cómodos.
Bueno, y por eso, de hecho, no es nada descabellado pensar hasta ahora mismo en esos retrocesos, algunas de las comunidades, ya lo hemos visto, algunas localidades, hacia las fases de la desescalada, fase 1, fase 2, y que sean, de hecho, más generalizados en las comunidades autónomas, que ya lo saben, ahora mismo tiene la potestad. Teniendo en cuenta, de hecho, en algunos puntos del país se han producido estos microconfinamientos. En los últimos que se han producido estos microconfinamientos, como por ejemplo el de Totana, en Murcia, han sido dos localidades de Castilla y León, Íscar y Pedrajas de San Esteban.
Los 10.000 vecinos de ambos municipios vallisoletanos están confinados desde el domingo por un brote en el matadero y seguirán así al menos durante dos semanas. Según las investigaciones, el origen tuvo lugar en una comida entre compañeros de empresa en la que había un infectado. Este habría sido el paciente cero del brote y desde entonces se han ido detectando 49 positivos. Hay además otros tantos contactos bajo vigilancia. La Junta de Castilla y León habla ya de un caso de contagio comunitario y el alcalde de Pedrajas, Alfonso Romo, destaca la falta de responsabilidad por parte de algunas personas.
Fastidia mucho decirlo, pero estamos fallando nosotros. La responsabilidad individual de cada uno. El ayuntamiento no puede estar detrás de cada vecino a ver si cumple con las normas de seguridad e higiene.
Bueno, y desde el Ministerio de Sanidad nos insisten en que no podemos hablar ahora mismo de una segunda ola del COVID-19, que seguimos en la primera, pero que a diferencia del mes de marzo, se están haciendo más pruebas a muchas más personas. De ahí que tengamos constancia de esos rebrotes. Afortunadamente saben que la tasa de hospitalización sigue siendo a esta hora del día baja y, por supuesto, también la situación de las UCIs, que dista mucho de la situación alarmante que se vivía en el mes de marzo. Llama la atención, sin duda, cómo ahora se lava las manos este gobierno ante los rebrotes y, en cambio, asumió absolutamente con plenos poderes omnipotentes el gobierno durante ese estado de alarma, estado excepcional prácticamente, y no dejaba meter mano a ninguna comunidad autónoma pese a las peticiones reiteradas que le hacían algunos presidentes autonómicos. Quien parece que algo está haciendo es el ministerio que dirige Margarita Robles, que ya prepara, según nos cuenta hoy el diario La Razón, una segunda operación Balmis.
La gestión de la emergencia volvería a recaer en un mando único. El Estado Mayor de la Defensa se pondría al frente de la operación, que en solo 6 horas podría ponerse en marcha. En un día tendrían desplegados a 1.000 militares y en 48 horas activarían la estructura completa. Si fuera necesario activar Balmis 2, Defensa pondría a disposición del Estado Mayor al Ejército de Tierra, al de Aire y a la Armada para colaborar con la UME, especialmente atareada en estos meses de verano por los incendios.
Bueno, y precisamente esa falta de previsión que en esta casa concretamente hemos denunciado en todo momento ante esa nefasta gestión que ha hecho el gobierno por el COVID-19, ahora ya no podemos llevarnos las manos a la cabeza y decir que esto no se sabía. Ya se sabe. Ya tenemos los rebrotes activos. Somos, de hecho, el primer país que lidera este ranking de los países europeos. Italia, Alemania, Bélgica no están ni de lejos como nosotros. Bien, esto ya lo sabíamos. Esa falta de antelación, esa falta de previsión, se puede llegar a entender en el mes de febrero, en los meses de marzo. Pero ahora no, insisto. Y por eso nos debe preocupar la situación del turismo, que no solo está afectada, por supuesto, por el COVID-19. Teníamos meses para haber previsto esta campaña de turismo, sabiendo, como sabemos, que vivimos precisamente de ello. Ahora mismo la situación del turismo, de nuestra economía, es drástica. Y lo peor es que la previsión todavía es más desalentadora.
Y supone además el 13% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Aumenta la preocupación en este sector después de conocer que el gasto de los extranjeros en el mes de julio ha caído un 50% con respecto al año pasado, según un balance realizado por el BBVA. Esto mientras Bélgica ha decidido aplicar una cuarentena obligatoria a todas las personas que procedan de Navarra, Aragón, Lérida y Barcelona. En Alemania, los turistas que vuelvan de estas zonas también deberán someterse a una prueba PCR obligatoria y gratuita en el mismo aeropuerto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, criticaba las medidas de ambos países en una entrevista en La Sexta.
Se están desarrollando gestiones diplomáticas tanto como con el Reino Unido como en el día de hoy también con Bélgica, porque no tiene ningún sentido el que nuestro país, que tiene una tasa de contagio inferior a la media europea, esté, bueno, pues en este momento excluido.
Bueno, y a la luz de los hechos y de lo último precisamente que hemos conocido, como digo, la previsión es todavía más dantesca. Este fin de semana lo conocíamos, nuestro Producto Interior Bruto ha caído un 18,5% en el último trimestre del año, el mayor descenso que se recuerda de la historia democrática de nuestro país. Y lo analiza hoy nuestro compañero Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenos días.
Buenos días. La economía española ha estado semi-paralizada durante más de 2 meses, hemos tenido unos confinamientos más duros y más prolongados de los países occidentales, y en ese contexto era lógico, si tú tienes a buena parte de tu estructura productiva cerrada casi por decreto, que se te desplomara el PIB, que al final lo que mide es lo que eres capaz de producir en un periodo de tiempo determinado. De hecho, esta caída se suma a la que ya tuvimos del 5% en el primer trimestre, que ya fue histórica. Evidentemente, esta del 18% llama más la atención. ¿Y cuáles son las implicaciones a futuro? Aquí hay que hacer una advertencia, y es que igual que hemos visto dos datos históricos o muy llamativos por lo negativo en estos dos primeros trimestres, lo normal es que en el tercer trimestre veamos un dato en tasa intertrimestral muy positivo, y me imagino que el gobierno intentará utilizarlo para lanzar las campanas al vuelo. Claro, si buena parte de esa estructura productiva que estaba parada por decreto te vuelve a la actividad, pues eso se reflejará en una cierta recuperación. ¿Pero por qué hay que mirar esto con una cierta prevención? No, porque aquí lo importante no es tanto si es histórica o no la caída del segundo trimestre o la subida del tercer trimestre, como la diferencia que haya entre cómo entramos a la crisis y cómo salimos de ella. Es decir, ¿cuánta de esa estructura productiva que ha estado parada de forma obligatoria durante 2, 3, 4 meses... es capaz de recuperarse tras el confinamiento? Para ver esto probablemente tengamos que ver el acumulado de los 4 trimestres del año, es decir, cuánta de la estructura productiva española sigue operativa, por así decirlo, en el primero de enero del año 2021 respecto a la que estaba en el primero de enero del 2020, y cuánto tardamos en recuperar los niveles que teníamos en ese enero de 2020, ¿qué año? 2021, 2022, 2023... Esto es lo que realmente nos debe preocupar. Da la sensación de que España va a ser uno de los países en el que más diferencia va a haber a final de año entre lo que se ha perdido y luego se ha recuperado, y además va a ser uno de los países que más tiempo va a tardar en recuperar el nivel que tenía previo en enero de 2020, antes de que se produjera la pandemia del coronavirus.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y por supuesto, desde el principio de la pandemia, nuestros compañeros del diario El Mundo nos han ayudado y facilitado toda la información para completar el paisaje ahora mismo, bueno, que se cierne sobre nuestras cabezas a raíz de este coronavirus, de esta pandemia. Y hoy, de la mano de Álvaro Tizón, vamos a conocer precisamente cuáles son esas noticias que incluye su portada. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo. Destacamos en nuestra portada de hoy las graves disputas autonómicas que se perfilan ya por el reparto de los 140.000 millones de euros en ayudas de la Unión Europea, unas ayudas politizadas que Pedro Sánchez controlará personalmente. Incluso algunas de las autonomías gobernadas por el PSOE piden equidad con el dinero europeo y recelan de los gestos de Sánchez hacia los soberanistas. En las del PP critican que el dinero se reparta a base de componendas políticas. Por otra parte, en nuestro suplemento Papel de Verano, Antonio Lucas y José Aymá relatan una excursión a Tabarca, la única isla poblada de la Comunidad Valenciana y un territorio al que afortunadamente no ha llegado la pandemia. Es el primero de los viajes a cuatro puntos cardinales, cuatro extremos del España del coronavirus. Nada más, buenos días desde la redacción del Mundo.
Es la mañana, es radio.
Bueno, ya es la hora del día, 7 y 27 minutos de la mañana. Estamos muy pendientes, por supuesto, del tráfico. Cristina Vega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos complicaciones en Puerta de Toledo, Atocha y Embajadores. Tráfico fluido en la M30 y sus accesos. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, Dani Cepeda, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en Sevilla, pendientes de un accidente en la P4 en las Cabezas de San Juan, que corta un carril en dirección Puerto Real por averías. Precaución en Vizcaya, la 8 en San Julián hacia Cantabria y también otra avería en Cantabria, la 8 en Colindres en dirección Vizcaya. En Madrid, tráfico en aumento en dirección a la capital, en la A4 Valdemoro y Pinto y la A5 en Navalcarnero. Además, también les recordamos que continúan cortadas dos carreteras secundarias en Madrid por la proximidad de un incendio, la M512 en Zarzalejo y la M533 en Robledo de Chavela. Tráfico lento hasta ahora en Barcelona, en la AP7 en Barberá del Vallès hacia Tarragona y en Valencia, el A7 en Paterna, en este caso por obras, tráfico intenso en sentido Barcelona, que se prolongan estas retenciones hasta el enlace con la V30.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es lunes, es 3 de agosto. Ya son las 7 y 34 minutos de la mañana. Son las 6 y 34 en las Islas Canarias. Estamos en el mes que, bueno, para los españoles ya lo saben, es el mes de las vacaciones. Y miles de personas que han iniciado ya estos días las vacaciones lo han hecho, evidentemente, con muchísimo miedo, con mucha cautela. Hay quienes no van a salir de casa estas vacaciones, quienes han decidido libremente, bueno, pues descansar en su primera residencia, pero los que sí que lo hacen, lo van a hacer, los más atrevidos, lo van a hacer prácticamente cruzando los dedos. Y es que a pesar de que los datos ahora no son tan graves, sobre todo en lo que afecta a la hospitalización, lo cierto es que se está extendiendo de manera clara y rotunda, las cifras así lo indican, y estamos volviendo a cifras de contagios como en el mes de marzo. Por eso hoy por hoy no es descabellado que muchas comunidades autónomas estén apostando, ya lo saben, que ahora mismo ellas, gracias al gobierno que las ha dejado esa cogobernanza, decidan libremente y apuesten por volver a fases anteriores, a fases ya olvidadas por muchos, o por ejemplo a los microconfinamientos como el que afecta en las últimas horas a los 10.000 habitantes de Íscar y de Pedrajas de San Esteban, dos localidades vallisoletanas. Los nuevos contagios son afectan ahora mismo a mucho más jóvenes. De hecho, la edad media ha bajado de los 63, la que estaba en el mes de marzo, en el mes de abril, ahora mismo a menores de 40. Se calcula que entre 36 y 38 años. Luego vamos a tener ocasión, de hecho, de escuchar el testimonio de una paciente que ha superado, afortunadamente, el COVID-19, pero que tiene secuelas importantes. Esto es un mensaje que deben escuchar los jóvenes. Ella tiene 32 años. Con lo cual eso de, bueno, a mí siendo joven no me afecta. Bueno, te afecta, te puede afectar a ti y lo que es más importante, le puede afectar a esa persona que vive en la misma casa, a tus padres o, por supuesto, también a los abuelos. Salvador Illa, el ministro de Sanidad, en una comparecencia este jueves en el Congreso, reconocía que es muy difícil en un bar que está cerrado, que no tiene tanta ventilación como al aire libre, en una discoteca, tener la mascarilla y tomarte la copa, que eso invita a relajarse. Digamos, de ahí viene uno de esos principales focos del problema y a los que debemos ahora mismo prestar atención. Se lo cuentan ahora mismo mis compañeras Silvia Ribeiro y Cristina Vega.
Dos turistas holandeses fueron detenidos en el aeropuerto de Ibiza tras protagonizar una pelea a puñetazos en un avión de la compañía KLM procedente de Ámsterdam. Según las imágenes que se han publicado este domingo, ambos pasajeros, en claro estado de ebriedad, se enzarzaron en una pelea con otros viajeros tras ser recriminados por no llevar puesta la mascarilla. Durante el forcejeo en presencia de menores, se produjo un intercambio de insultos.
Bueno, sin mascarilla y totalmente ebrios, la verdad que las imágenes que ustedes seguramente ya a estas alturas hayan visto en la televisión son lamentables. Irresponsabilidad con mayúsculas que, por supuesto, desde estos micrófonos vamos a condenar diariamente. Y no es el único caso que hemos conocido en las últimas horas.
La Junta de Andalucía investiga la fiesta en la discoteca Cocoon Ocean Club de Torremolinos, en Málaga, en la que un DJ escupió alcohol sobre el público. En las imágenes se ve a los asistentes sin mascarilla, incumpliendo la distancia de seguridad y bebiendo todos de una misma botella. El músico, miembro del dúo Les Castizos, dice ahora que se arrepiente, pide perdón y asegura que va a ayudar a alguna asociación, dice, contra el COVID.
Y a veces uno no piensa lo que hace en un momento de diversión y comete un error imperdonable. No hay excusa. Ahora solo queda arrepentirse y pedir perdón de manera sincera. Ha sido un acto pésimo.
Bueno, y de estos lodos, estos barros. Otro dato preocupante, sin duda, el relativo a las pateras. Lo que resulta un clásico en todos los meses de agosto, que nosotros venimos trabajando, donde no cesan esas imágenes también de nuestro litoral, convertido en un auténtico coladero para la llegada totalmente irregular, totalmente ilegal, de inmigrantes en pateras. Preocupa este año más si cabe, porque muchos llegan ya con coronavirus, infectados por el virus, y no lo decimos nosotros, lo reconocía no hace mucho tiempo el ministro del Interior. Por cierto, que Grande Marlaska ni está, ni de momento se le espera.
Y por eso Vox va a solicitar la comparecencia en el Congreso tanto del ministro de Interior como el de Migraciones, Fernando Grande Marlaska y José Luis Escrivá, para que ambos expliquen la crisis de las pateras en plena pandemia mundial. Solo este fin de semana, en 48 horas, han llegado a las costas españolas más de 1.000 inmigrantes ilegales. Además, en Murcia, la policía trata de localizar a medio centenar de indocumentados que huyeron durante el fin de semana del centro en el que estaban en cuarentena tras estar en contacto con positivos en coronavirus.
Esta pandemia avanza sin control, por supuesto, en Iberoamérica, ya lo hemos dicho, es un virus muy viajero. En Venezuela las cifras oficiales no cuadran con la realidad, distan totalmente de esa realidad que ya de por sí, antes del COVID-19, preocupaba enormemente. Y en otros países, como la vecina Argentina, Brasil o México, tampoco dejan de crecer diariamente los casos detectados y, por supuesto, también los muertos. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, una semana más de pandemia en Latinoamérica sin que las autoridades logren reducir la cifra de fallecidos y de contagios. Todo lo contrario, varios países han tenido cifras sin precedentes en estos días. Es el caso de Colombia, que este domingo fue el cuarto país del mundo en nuevos contagios, con 11.470 casos positivos, cifra con la que alcanzó los 317.650 infectados. En esta jornada también se informó de 320 fallecidos, lo que deja un total de 10.650. Brasil sigue siendo el país con las cifras más altas de la región y bordea los 2,8 millones de casos tras registrar casi 26.000 nuevos en las últimas 24 horas, con más de 94.000 muertes confirmadas. Y mientras la incidencia del virus crece cada semana, casi todos los estados ya han iniciado el proceso de desescalada para retomar las actividades económicas. Argentina, un país que logró contener la pandemia en los primeros meses, ya superó los 200.000 casos al superar este domingo casi 5.400 positivos nuevos. Finalmente, en Perú, el virus ha vuelto a tomar fuerza un mes después de levantarse oficialmente la cuarentena cuarentena en gran parte del país y el ritmo de contagio supera ya los 7.000 casos diarios, dejándolo como el séptimo país del mundo y el tercero de Latinoamérica con más casos acumulados, con casi 422.200 contagios y 19.408 muertos. El hecho es que Latinoamérica ya superó las 200.000 muertes por el coronavirus, con Brasil y México como los países más afectados, y tras una semana en la que varios países arrojaron nuevos récords de infecciones y fallecimientos.
Y escuchen con muchísima atención este histórico momento que se produce
Splashdown. As you can see on your screen, we have visual confirmation for splashdown.
Este era el instante del amerizaje, el primero en 45 años en el Golfo de México de la tripulación del Endeavour. Los astronautas Douglas Hurley y Robert Behnken han regresado a la Tierra tras dos meses en la Estación Espacial Internacional. La misión podría servir para certificar la capacidad de SpaceX, la compañía de Elon Musk, propietario de Tesla, para realizar viajes espaciales comerciales.
Bueno, Cristina Vega, te voy a pedir que te quedes aquí en los estudios porque a esta hora del día, y más con lo que nos va a contar en unos próximos minutos Luis Fernando Quintero, vamos a necesitar y de qué manera ahorrar. Y creo que tú tienes un consejo importante que dar hasta ahora a nuestros oyentes.
Y es que es muy sencillo, Sara, la Mutua, porque no podría haber otra manera, pero es que la Mutua no se la ahorramos, también nos da seguridad. Por ejemplo, a mí el otro día pues me iba a ir de vacaciones y no me arrancó el coche.
Bueno, ¿y a cuántos les ha pasado, verdad? Esa falta de baterías después de ese confinamiento.
Pues yo lo que hice fue muy sencillo. Llamé a la Mutua y me cambiaron la batería ahí mismo. Y es que fue rapidísimo. Y es que la Mutua realiza casi 30.000 cambios de batería in situ en toda España. Así que ya sabes, ¿qué estás esperando? Vente a la Mutua, que te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 902-555-485, 902-555-485 y consulta condiciones en mutua.es.
Es la mañana de Federico. Es Radio.